Dice el rector del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, David Garza Salazar, que a partir del siguiente semestre será demolido el 70% de este campus, un campus que arquitectónicamente ha sido muy celebrado. De las construcciones, de las 14 construcciones con las que cuenta el campus, solamente 3 permanecerán en el nuevo modelo. Una será remodelada, las 10 restantes van a desaparecer. Dice el rector que los expertos han informado que la mayoría de los inmuebles pueden ser reutilizados, pero hemos decidido renovar totalmente el campus. Aunque los peritajes de los puentes son públicos, los de los edificios y las razones de demolición no lo son. Los edificios que seguirán en pie son el estacionamiento construido en 1993, el CDTEC inaugurado entre 2000 y 2006 y el CIE inaugurado en 2014. Se anunció la remodelación del centro estudiantil, un espacio dedicado a las actividades culturales de la comunidad, y la compra de un terreno con extensión de 5 hectáreas ubicado en las inmediaciones del campus y que antes pertenecía a Banamex. El tema es, y es muy importante, que se va a proceder a un cambio completo de este campus de Ciudad de México, un campus muy significativo por su trabajo arquitectónico. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. Hoy es jueves 2 de noviembre del 2017. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a la red de Radio Red. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas 4 horas y cuarto. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. El contrato otorgado por Pemex a la firma brasileña Odebrecht para realizar trabajos en la refinería de Tula Hidalgo pudo generar daños o sobrecostos por cerca de 953 millones de pesos. Esto es lo que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. El análisis más reciente del órgano fiscalizador muestra nuevos datos sobre posibles estimaciones de costos del contrato otorgado de manera directa en 2014 por la petrolera mexicana. El mayor monto se refiere al análisis de 13 partidas que se compararon con un contrato similar otorgado a la firma mexicana Grupo Constructor Diamante para la refinería de Salamanca en una licitación internacional pública abierta. La auditoría señala también que a la fecha de revisión, esto es agosto del 2017, no se había realizado el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato, a pesar de que Pemex había dado por terminado este contrato en julio de ese año. La petrolera solo ha admitido irregularidades por cerca de 119 millones de pesos en el contrato. A partir del próximo viernes, o sea de mañana, se podrá comprar la nueva tarjeta del metro, que cuenta con 2 chips integrados por un lado, que permitirá acceder al transporte, y por otro lado también podrá utilizarse para realizar pagos, compras y pagar servicios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México presentó esta nueva tarjeta de débito del metro con la que los usuarios podrán pagar sus viajes por el sistema de transporte colectivo y también comprar cosas en los comercios que aceptan Mastercard, el servicio de Mastercard. Informó que esta tarjeta podrá ser adquirida en una primera etapa a partir del próximo 3 de noviembre y en todas las taquillas en las estaciones de la línea 7. Tendrá un costo de 10 pesos. Las tarjetas se podrán recargar en las taquillas del metro y en las tiendas Oxxo, 7-Eleven, así como en los bancos. Los fiscales de Nueva York acusaron al inmigrante uzbeco Saifulo Saipov de terrorismo. Eso lo hicieron este miércoles, y esto por causar la muerte de cuando menos 8 personas en un atropello múltiple en Manhattan. Saipov, de 29 años de edad, también está acusado de proporcionar apoyo material y recursos al grupo extremista Estado Islámico. La policía disparó y lesionó al sospechoso en la escena del ataque en el suroeste de Manhattan, por lo que fue atendido en un hospital. El FBI dijo el miércoles por la tarde que se había ubicado a un segundo uzbeko. Se trata de Muhammadzor Kadyrov, de 32 años de edad. El atropello múltiple realizado con una camioneta el martes dejó también a 12 personas heridas, de las que 9 siguen en el hospital. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha pedido un cambio de las reglas de migración como consecuencia de este ataque, está pidiendo la pena de muerte para el agresor. Y ya hay campeón de la Serie Mundial de Béisbol. Los Astros de Houston derrotaron 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles y ganaron su primera Serie Mundial en 55 años de historia. Houston otra vez le pegó de palos al abridor japonés Yu Darvish, a quien el manager Dave Roberts colocó en esa responsabilidad a pesar de haber tenido salidas desafortunadas con anterioridad. Y bueno, los Dodgers no tuvieron capacidad, de hecho, para reaccionar. Las Grandes Ligas acaban de borrar el nombre de los Astros de Houston de su lista de equipos sin títulos. Se tardaron 59 años para lograrlo. Pero bueno, todavía los Rays de Tampa Bay, los Marineros de Seattle, los Rangers de Texas, los Nacionales de Washington, los Cerveceros de Milwaukee, los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado nunca han sido campeones de la Serie Mundial. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. Le tenemos las primeras planas de los periódicos. El Reforma infló Pemex pago a Odebrecht. Esto es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Además, INE, víctima de ciberataque, se blinda para 2018. La Jornada, pagó Pemex 61% más a Odebrecht en la refinería de Tula. Milenio, cajas repletas de tarjetas para clonar y divisas. Excelsior, desabasto si no se invierte en refinación. El Financiero, incertidumbre política, mayor riesgo, Banxico. El Economista, estados se endeudan para pagar pasivos. Pemex busca lavar su imagen para disputar mercado. La Razón, Moreno Valle, Mancera y Silvano le abren a Anaya frente dentro del frente. El periódico La Crónica, se podrá pagar el súper con la tarjeta del metro. El periódico El País, Trump cambiará el modelo de visas tras el ataque de Nueva York. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Juan Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Una excelente jornada. Maneje con mucho cuidado. En información vial, es importante pues a tomar en cuenta al arrancar esta mañana que continúan los servicios de emergencia trabajando con un contenedor con gas que volcó luego de involucrarse en un percance con un auto compacto. Este incidente ocurre sobre Avenida Chapultepec, a la altura de Florencia, en la colonia Juárez, y tendrá que utilizar Paseo de la Reforma como la mejor alternativa para ingresar al paradero de Chapultepec, esto procedente de la glorieta de los Insurgentes, debido pues a que están los servicios de emergencia retirando esta pipa volcada y también el vehículo compacto involucrado en el incidente. Téngalo en cuenta, ya le decía, Paseo de la Reforma, la mejor alternativa en dirección hacia la zona de Chapultepec. Y por último, en información policiaca relacionada además con el festejo de muertos, pues en plena romería de la colonia Cuchilla La Joya, perteneciente a la delegación Gustavo A. Madero, un hombre murió a tiros después de que los sujetos lo interceptaran, luego de una breve discusión que dicen algunos de los curiosos, pues hasta impidió que este hombre pudiera voltear a apreciar a sus agresores. Los hombres le dispararon en un par de ocasiones cuando caminaba al cruce que forman Oriente 95 y la calle Norte 66, justo a espaldas donde se ubican los puestos de esta tradicional zona de venta de artículos de temporada. Quedó el cuerpo de un hombre de 40 años con las lesiones ocasionadas por disparo. Los responsables lograron escapar, y precisamente de Gustavo Madero, ahora hacia la zona de Polanco, donde una fiesta de disfraces terminó en un establecimiento mercantil a golpes entre varios sujetos. Esto movilizó a las unidades de emergencia, al cruce de Presidente Masaryk y a Anatole Franz. Además, afortunadamente, pues esto solo pasó, insisto, a unos golpes entre varios sujetos que se involucraron pues, en esta discusión y que poco a poco bajaron los ánimos al apreciar la llegada de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública. Un par de ambulancias que tuvieron que pues acudir también a esta zona para verificar que la situación pues se encontraba bien a respecto de los distintos asistentes, pero pues solo pasó a este movimiento policíaco, insisto, por una pelea que se registró en un establecimiento mercantil y que bueno, pues se vio relacionada con la venta de alcohol y en un establecimiento precisamente en una fiesta de disfraces. Así que luego la condición vehicular pues se vio afectada principalmente por el arribo de las unidades de apoyo, pero también pasaron los minutos y la situación volvió a la tranquilidad, esto en la zona poniente de la Ciudad de México. Lo más importante, el dato usted dormía.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Muy buen día.
Es Juan Carlos Gutiérrez. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? Jaime Sabines. La voz maravillosa de Eugenia León con esta clásica de la tradición popular mexicana, La Bruja. Si les parece, hoy vamos a estar escuchando nuestras canciones favoritas de muertos y de brujas, si quiere usted también. Yo empecé con esta porque me gusta, Pero aceptamos también sus sugerencias, nos las puede mandar al 5095-1110, 01800-711-1110. Dígale usted a la telefonista que es una sugerencia para Carla de una canción de muertos. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito. No sé con qué propósitos, pero si sobrevivo le digo. Son las 5:58, quédese con nosotros. Es 2 de noviembre, es el Día de los Santos Difuntos, es Día de Muertos. Y aquí vamos a tener un magnífico programa, aquí en la red de Radio Red. Si yo fuera usted, aprovechando que es feriado para muchos, no para todos, me quedaría un rato en la cama y soñaría con la bruja que lo lleva uno al cerrito.
Hoy se celebra el Día de los Fieles Difuntos, conocido como Día de Muertos, desde la fusión de tradiciones españolas con prehispánicas en el siglo XVI. Una parte esencial de esta tradición es la visita a los cementerios. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Nació en 1876 en Puebla el precursor de la Revolución Mexicana, Aquiles Cerdán. Fue descendiente de liberales juristas y de precursores del socialismo mexicano. En 1908 se unió al Partido Nacional Democrático. Al siguiente año se adhirió al Partido Maderista para luego fundar el Partido Antirreeleccionista. En 1975 falleció el escritor y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini. Destacó por ser crítico, narrador y poeta. Su primer libro de poemas fue Las cenizas de Gramsci. En los años 60 se incursionó al cine, donde realizó varias películas y documentales que criticaban al gobierno italiano. En 1913 nació el actor Burt Lancaster en Nueva York. Debutó en el cine después de la Segunda Guerra Mundial y a finales de los 40 fundó junto con Harold Hedge su propia casa productora. Fue nominado 4 veces a los premios Oscar, pero solo obtuvo uno en 1960 a Mejor Actor por la película Elmer Gantry. Hoy celebramos a todos los fieles difuntos, a San Tobías y Eustoquia. Muchas felicidades.
Usted escucha La Red de Radio Red en el 1110 de AM, 92.1 Red FM y a toda la República Mexicana a través de la Red Nacional OIR.
Son las 6 de la mañana con 2 minutos, la temperatura 15 grados. Le tenemos un resumen de la información más importante de este Día de Muertos, ¿sí? Jueves 2 de noviembre del 2017. Esta mañana se reporta una pipa de gas volcada en el cruce de Avenida Chapultepec y Florencia en la colonia Juárez. Equipos de emergencia ya trabajan en la zona. Pasé yo por ahí hace unos minutos. Déjeme decirle que no hay forma de que esa pipa se haya volcado solita, a menos de que hubiera ido a 150 kilómetros por hora. Es lo único que puedo yo pensar. Una vez más, la absoluta indiferencia a la seguridad genera estos daños. Un juez de amparo en el Estado de México revocó el auto de formal prisión del 16 de noviembre de 2016 en contra de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, ya que consideró que la PGR no acreditó el delito de delincuencia organizada. Dos mujeres resultaron heridas con arma de fuego a las afueras de un jardín de niños de la colonia Unidad Modelo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando un grupo de delincuentes perseguía a un presunto narco menudista a quien lograron herir. Las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la construcción del tren interurbano México-Toluca ascienden a 2.878 millones de pesos, las cuales van desde pagos indebidos hasta aclaraciones por falta de liberación de derecho de vía. La auditoría también detectó que Pemex realizó tan solo en 2016 presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht, esto para realizar obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió de manera voluntaria a la PGR para deslindarse de cualquier vínculo en el caso de presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos por parte del Partido del Trabajo. Académicos y periodistas propusieron al INE que para los 3 debates presidenciales que se organizarán en 2018... haya reglas distintas. Casi todos los participantes propusieron hacer debates pues más entretenidos, más interesantes, y no hacer debates de muchos candidatos. Plantearon que 2 o 3 candidatos es lo máximo que se puede hacer. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció una inversión de 120 millones de pesos para reparar vialidades de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco que se vieron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. El Tecnológico de Monterrey informó que demolerá más de la mitad de los edificios de su campus en la Ciudad de México por los daños que sufrieron durante el sismo del 19 de septiembre. La Embajada de los Estados Unidos en México informó que la Oficina de Asistencia ante Desastres en el Extranjero donó $100,000 para evaluación estructural tras el sismo del 19 de septiembre. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, recibió al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con quien realizó un recorrido en el municipio de Villaflores para supervisar el avance de la etapa de reconstrucción luego del sismo de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre. El gobierno de la Ciudad de México, la empresa Mastercard y la compañía mexicana Broxel presentaron la tarjeta de débito del Metro, con la que se podrá pagar el pasaje del transporte, además de utilizarla como cuenta de ahorro. México tiene el interés de concluir este mismo año las negociaciones de modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea. Así lo aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, informó que el presidente Enrique Peña Nieto participará en la cumbre sobre el clima el 12 de diciembre en París, muy guadalupana, la cumbre del clima. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada de ayer con una caída de 0.6%. Su principal indicador se ubicó en 48.334.45 unidades. Este es el nivel más bajo desde el 22 de mayo del 2017. El peso tuvo una mejoría significativa. Se ubicó en ventanillas bancarias en 19 pesos con 35 centavos, esto es cada dólar, mientras que en el mercado interbancario la cotización fue de 19 pesos con 4 centavos. Le recuerdo que hoy no hay operaciones bancarias ni trabaja la Bolsa Mexicana de Valores. Las remesas frenaron su crecimiento en septiembre pasado al retroceder 1% respecto al mismo mes del año pasado. Se ubicaron en 2.349 millones de dólares, así lo informó el Banco de México. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés en línea con lo esperado por el mercado, queda en un rango de 1 a 1.25%. Las autoridades estadounidenses informaron de la muerte de 3 personas en un tiroteo ocurrido en unos almacenes Walmart de la localidad de Thornton, en Colorado, en los Estados Unidos. El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, pidió una condena a muerte para Saifullah Saipov, el presunto terrorista simpatizante del Estado Islámico que el martes mató a 8 personas en un atropello múltiple en Nueva York. El cesado presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, confirmó que no acudirá hoy a la cita con la justicia española para declarar por la querella de la fiscalía. Se le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. El Tribunal Supremo de España aplazó hasta el 9 de noviembre las comparecencias de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y del resto de los diputados catalanes investigados por permitir la votación de la Declaración de Independencia. Por primera vez en su historia, los Astros de Houston se proclamaron campeones de la Serie Mundial al doblegar 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y definitivo encuentro. Y son las 6:09 a.m. Si quiere usted conocer más sobre la información deportiva, porque aunque ayer fue miércoles, créame que estuvo muy, muy saturada la agenda deportiva, pues ya despertamos a Edgar Valero para hablar con nosotros. Mi querido Edgar, ya sabes cómo es nuestra producción, dijo, ¿cómo? Final de Serie Mundial, Edgar Valero en vivo le toca. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues, Sergio, emocionado. Fíjate que a pesar de que no fue el encuentro que siguiera pues estos dramáticos partidos que habíamos visto en la Serie Mundial, no se le puede restar emotividad al triunfo. 5-1 de los Astros de Houston sobre los Dodgers. Terminan 55 años de historia sin conseguir un título por parte del cuadro de los Astros. En este caso no se trataba de una racha sin título, se trataba de que nunca habían conseguido un título esta franquicia. Y pues ayer por la noche fue un duelo extraño en el que ninguno de los dos abridores de los dos equipos se pudo mantener en el montículo más allá de la tercera entrada. Lance McCullers, el abridor de los ahora campeones, estuvo dos entradas y un tercio en los que no aceptó carrera, y luego vino pues esta secuencia de lanzadores que mandó A.J. Hinch, el manager del equipo de los Astros, llamando a Brad Peacock, a Francisco Liriano, a Chris Devinsky y a Charlie Morton, quienes se combinaron para aceptar la única carrera de los Dodgers en un encuentro donde se conectó otro cuadrangular más. Fue solamente uno, a diferencia de lo que habíamos visto, Sergio, esta lluvia de batazos en los seis primeros encuentros. Y bueno, se nombra a George Springer el jugador más valioso de esta Serie Mundial. Conectó por cuarto partido consecutivo un cuadrangular, su quinto de la Serie Mundial. Y además, él había abierto justamente las acciones en contra de Yu Darvish con un doblete al fondo del jardín derecho, que fue parte justamente de la primera ofensiva de las dos carreras que se consiguen en la primera entrada. Luego se completa un 5-0 en la segunda entrada, Sergio, que, insisto, le restó emotividad, pero seguramente a la gente de Houston esto no le importa. Los Dodgers no pudieron reaccionar, no hicieron prácticamente nada ayer por la noche, hasta la sexta entrada aparecieron en el marcador, y de esta forma los Astros de Houston, que hace apenas 5 años cambiaron de liga, que sufrieron un proceso de reestructura muy, muy profundo, que llegaron a ligar 3 temporadas con más de 100 derrotas en cada una de ellas, incluyendo la del 2013, cuando llegaron a 111 descalabros, pues llegaron precedidos a esta Serie Mundial de su mejor temporada con 101 victorias y superaron a quien aparentemente era el gran favorito, los Dodgers de Los Ángeles, Sergio, que habían conseguido 104 triunfos en la campaña regular. En la revista Sports Illustrated lo comentamos la semana pasada, lo recuerdas, que había anticipado que este año serían campeones los Astros. No sabemos si tenían un pacto con Nostradamus o con quién, pero pues la verdad es que hoy pueden decir fuerte y quedito, como decían nuestros familiares, los abuelitos, ¿no? Pueden decir fuerte y quedito que le acertaron a este pronóstico de que serían campeones de la Serie Mundial en el 2017. Ya más tarde te doy un poco más de detalles de esta situación. Rápidamente, Sergio, amigos del auditorio, les comento que el Tottenham le propinó al Real Madrid su segunda derrota consecutiva. Perdieron con el Girona en la Liga el fin de semana pasado. Ahora son derrotados 3-1 en la Champions. Hacía 5 años que no perdían en la primera ronda de esta competencia. El Mónaco queda casi fuera luego de empatar con el Besiktas. El Shakhtar caminando firme 3-1 en su victoria sobre el Feyenoord de Holanda. El Manchester City sella su pase a los octavos de final, imponerse 4-2 al Nápoles, mientras que el Liverpool sale con la victoria 3-0 sobre el Maribor. Y en la Copa en México, pues el equipo del América avanzó a las semifinales. Esa es la buena noticia, se impuso 2-0 al Querétaro. La mala, le toca ir contra el Monterrey, que derrotó 4-1 a Santos, mientras que en partido pendiente de la jornada 8 del fútbol mexicano, Atlas y Tigres empataron 1-1. Chile, dicen que contactó a Ricardo La Volpe, y hoy, semana 9 del NFL, los Bills de Buffalo estarán enfrentando a los Jets de Nueva York. Es parte de la información deportiva, Sergio, que tenemos esta mañana.
Pues muy bien, Edgar Valero, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, muy buenos días y más tarde nos escuchamos.
Claro que sí, son las 6 de la mañana con 14 minutos. Sí, hoy es 2 de noviembre, Día de los Muertos, y aquí en la red de Radio Red siempre transmitimos en muerto, por supuesto. Esto de transmitir en vivo no se nos da a nosotros. De manera que si quiere llamarnos, si quiere compartir con nosotros sus reflexiones, las calaveritas son aceptadas con todo cariño, con muchos buenos deseos aceptamos calaveritas. Algunas nos llegan que son impresionantemente buenas, otras no son quizás técnicamente tan buenas, pero todas están hechas con cariño. Las aceptamos. También si quiere usted escuchar alguna canción que no conozcamos de Día de Muertos, por favor, ya sabe usted que para eso está el 2 de noviembre. Tenemos una temperatura de 14.4 grados. En Twitter, @ Sergio y Lupita, teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110.
Está usted escuchando la red de Radio Red. De Radio Centro. Desde Radio Centro. En un momento continuamos. La cobertura más completa del acontecer mundial está en La Red de Radio Red. Información, orientación y servicio en el 1110 AM. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red.
El derecho a recibir información de cualquier institución, lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber.
Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho.
México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.
La lectura es la brújula que nos guiará a la 37ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Del 10 al 20 de noviembre en Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo, Tlaltenango. Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entrada libre. España y Baja California, invitados de honor. Más información en www.gob.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Está usted escuchando Radio Red y Formato 21 en el 1110 de AM. Transmitimos con 100.000 watts de potencia desde Constituyentes 1154, Ciudad de México. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios.
Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán.
En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo.
Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio.
En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero.
Conagua, Semarnat, Gobierno de la República.
El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan, en vivo, desde el Met de Nueva York, una selección de las mejores óperas en pantalla gigante de alta definición. Vive una experiencia inolvidable este 18 de noviembre con El Ángel Exterminador, inspirada en la película de Luis Buñuel. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Más información en radiocentro.com.
Entérese de los acontecimientos más importantes de México y el mundo en un espacio informativo de excelencia. La Red de Radio Red.
Descarga la app de Radio Centro y escucha toda la programación noticiosa en tu celular. La Red de Radio Red, Formato 21 y Noticentro. Prográmala y recibe notificaciones con las más importantes noticias del momento. Estamos de regreso en La Red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso.
Yo
sabe usted cómo es nuestro público. Nos dice Miguel Ortega, Eugenia León es la voz más sublime que ha hecho tierra mexicana. De hecho, la hizo tierra costarricense, nació en Costa Rica. Mi cantante favorita, qué manera de empezar el día. Saludos, Héctor Suárez, muy buen día en la música. Estarán interesantes los temas de este día. Emiliano Nafarrate, buenos y tenebrosos días. Por fin pusieron La Bruja con la enorme Eugenia León. Ahora falta La Llorona con Chavela Vargas y La Bruja con el dueto Eugenia Down. Bueno, pues aquí estamos escuchando La Llorona en la voz de Chavela Vargas. Y Juan Carlos Centella también nos dice, pongan La Llorona en voz de Chavela Vargas. Te recuerdo nuestros teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110. Vamos a Avenida Chapultepec y Florencia con Víctor Gálvez. Desde muy temprano le informamos de una pipa volcada. Me tocó a mí pasar junto a ella esta madrugada. Víctor Gálvez, cuéntanos, un buen trancazo se pegó esa pipa, ¿verdad?
Sergio, muy buenos días, amigos del auditorio de La Red. Efectivamente, como bien lo señalas, es una pipa de la empresa Royal Gas con capacidad para trasladar 12.900 litros de ese combustible. De acuerdo a lo que nos comenta parte de personal de Protección Civil, bomberos y policía de la Ciudad de México, esta pipa se trasladaba hacia la zona de la colonia Juárez, donde precisamente brinda este servicio de abastecimiento de combustible. Desafortunadamente, un vehículo particular que venía circulando a exceso choca contra esta pipa, prácticamente la golpea sobre las llantas y provoca que el conductor de esta pesada unidad comienza a perder el control, se voltea, derriba prácticamente un árbol, derriba una luminaria y afortunadamente no hubo fuga de gas, de acuerdo a lo que nos ha comentado el jefe Vulcano, que se encuentra trabajando en este punto, pero que ha movilizado a una gran cantidad de elementos de emergencia. Protección Civil, elementos de la Policía de la Ciudad de México y elementos del Derecho Cuerpo de Bomberos, que en primera instancia tuvieron que acordonar para cerciorarse de que efectivamente no hubiera fuga de gas y posteriormente realizar las maniobras para retirar las dos unidades involucradas sobre esta importante avenida. Avenida Chapultepec y la Avenida Florencia en la colonia Juárez. Ante esta situación ya tenemos cierres viales, hay que tomar en cuenta los automovilistas para quien proviene de la glorieta de Insurgentes hacia Florencia y desea continuar, o inclusive hacia Pedro Antonio de los Santos, estará teniendo que utilizar el bloque de carriles de la izquierda para así evitar mayores complicaciones al avance, que poco a poco comienzan a hacerse mayores debido a la afluencia de automovilistas que en estos momentos ya tenemos con destino hacia el poniente. A utilizar alternativas, Reforma es una de ellas, y así evitar mayores complicaciones en su traslado. Sergio, la información que tenemos esta mañana.
Entonces le pegaron a la pipa, ¿no? Fue culpa de la pipa.
Sí, a ver lo que nos comentan, la pipa fue golpeada en la parte de las llantas por un vehículo particular y eso provocó que el conductor de esta pipa perdiera el control, se volcara, derribara un árbol y también derribara una luminaria que tiene.
Bueno, pues nos dice nuestro equipo de producción que ese cruce es muy peligroso, sobre todo en la madrugada.
Efectivamente, Sergio, este cruce es bastante peligroso debido a que por la madrugada no se respetan las luces del semáforo. Está la avenida Monterrey, que es la continuación de Florencia. Muchos vehículos tratan de pasar, también los que intentan dar vuelta en U. Es lo que principalmente genera los accidentes. Recordar que no es la única pipa que se ha volcado hace aproximadamente 4 meses. Otra pipa se volcó exactamente en este punto. Afortunadamente en aquella ocasión tampoco hubo personas lesionadas y tampoco hubo afectación principalmente por alguna fuga de combustible que se hubiera generado en este punto.
Bueno, pues Víctor Gálvez, muchas gracias.
Seguimos pendientes.
Y vámonos a España. Alberto Peláez nos tiene información. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá. Buenos días aquí en la Ciudad de México.
Sergio, Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí enfrente de la Audiencia Nacional donde me encuentro ahora mismo, es un día muy importante porque tanto en la Audiencia Nacional como en la Corte Suprema de Justicia, que está a unos 100 metros escasos uno de otro, en el Tribunal Supremo, están dirimiendo los jueces qué va a pasar con los máximos responsables de la, los que dieron la declaración de independencia unilateral. Por una parte, en la Corte Suprema de Justicia, de momento, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y el resto de los miembros de la mesa, ya que están todavía en calidad de aforados y por eso tiene que ser en la Corte Suprema de Justicia, han quedado en libertad porque no será sino hasta el próximo jueves, día 9, cuando tengan que declarar, ya que han alegado los abogados de todos ellos que no han tenido tiempo para poder presentar las alegaciones y para poder estudiar los casos de sus clientes. Pero eso es en el Tribunal Supremo. Ahora, en la Audiencia Nacional la situación ha sido completamente distinta, ya que la jueza Carmen Lamela, el fiscal ha solicitado para cada uno de los consejeros y el ex vicepresidente de la Generalitat, para Oriol Junqueras y para 7 ex consejeros, ha solicitado prisión incondicional y sin fianza, y luego además una responsabilidad civil de 6 millones de euros. Esto es lo que acaba de pedir el fiscal y ahora tiene que valorarlo la jueza de la Audiencia Nacional, la magistrada Carmen Lamela, que va a ser en los próximos minutos o en las próximas horas. De manera que en los próximos minutos u horas podríamos ver cómo van hacia la cárcel, seguramente, hacia Soto del Real, tanto el antiguo vicepresidente de la Generalitat como el resto de los consejeros. Con respecto a Puigdemont, también la magistrada Carmen Lamela va a dictar una euroorden, una orden de detención para Carles Puigdemont y para 3 ex consejeros que continúan en Bruselas también junto con el expresidente catalán, porque según él aduce que en España no hay garantías suficientes y para que haya un juicio justo. De manera que en estos momentos, a esta hora del día, podemos decir que casi todos los exmiembros del gobierno y el ex vicepresidente del gobierno tienen solicitada por parte de la Fiscalía una prisión incondicional sin fianza y que la resolución se va a saber dentro de unos minutos o dentro de pocas horas, por una vez que la jueza tome la decisión de si le deja en libertad, de si le retira el pasaporte o de si le hace caso a lo que le pide la Fiscalía, que son esa prisión incondicional más los 6 millones, los 6 millones de fianza por responsabilidad civil.
Bueno, Alberto Peláez, muchas gracias por este reporte.
Al contrario, muy buenos días.
Son las 6:28.
Ya me voy, me llevo el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar.
Pues sí, no se baje a la banqueta si está en el metro, porque créame que sí se puede enrostizar. Lo que seguramente no se sabía en aquellas épocas es que el boleto del metro podría servir también para comprar chocolates. Daniel Rosas, cuéntanos.
Muchas gracias, Sergio. Muy buen día para todos. Y es que a partir de este próximo viernes, en la línea 7 del metro, podrá adquirirse ya la nueva tarjeta, que además de permitir el ingreso al sistema de transporte colectivo metro, al metrobús y a transportes eléctricos, va a permitir también realizar pagos de servicios, compras y transferencias. Tendrá un costo de 10 pesos y a través de 4 llaves encriptadas, se dijo que se brindarán de seguridad a los depósitos que en ella se realicen, ya que va a funcionar además como una tarjeta de débito bancaria. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ayer presentó precisamente esa nueva tarjeta del Metro Mastercard y detalló que algunos de los beneficios que va a tener esta tarjeta van a ser los siguientes.
Con esta tarjeta podrá realizar pues todas estas tareas que ya se dijo aquí, teniéndola en una aplicación en donde podrás hacer estas transferencias, pagar tiempo aire, realizar una serie de operaciones que hoy en día así se realizan.
Pues es que dice Miguel Ángel Mancera que son las operaciones que ya se hacen pues a través de tarjetas, de aplicaciones, de manera presencial y que ahora pues de manera conjunta se van a tener en esta tarjeta. Por su parte, el director del Metro, Jorge Gaviño, pues informó que esta tarjeta tendrán con esta tarjeta el sistema de transporte se vuelve punta de lanza en cuanto pues al sistema de peaje y irán, dijo Jorge Gaviño, evolucionando para que pues haya un periodo de adaptación y para darle seguridad a sus usuarios. Aquí la voz de Jorge Gaviño.
Primera etapa, dos chips, saldo separado, el día de hoy. Segunda etapa, un chip, saldo separado. Tercera etapa, un chip, saldo único.
Cuando se llegue a esa tercera etapa, o sea, la tercera generación de tarjetas, pues no va a tener una tarjeta del metro que te permita pues también hacer compras. Lo que vamos a tener es una tarjeta de débito que nos va a permitir también pues poder pagar el servicio de transporte público. Y bueno, mediante una aplicación que se puede descargar, también se van a poder hacer transferencias y depósitos de saldo, que del saldo que se le abone esa nueva tarjeta, y pues en tiendas de 24 horas e instituciones bancarias podrá ser recargable precisamente esa tarjeta que fue presentada el día de ayer. Pues es la información que les tengo, Sergio, y así las cosas con esa nueva tarjeta del metro.
Bueno, entonces ya puedo usar la misma tarjeta del metro para comprar chocolates, ¿verdad, Daniel? Ni el mismo Chava Flores se lo habría imaginado. Y mira que decía que el metro estaba grandotote y bonito y todo, ¿verdad?
Efectivamente, algo que ni Chava Flores alcanzó a previar.
Al mirar llegar los trenes, no se aviente para entrar.
Bueno, que conste. Bueno, Daniel, gracias. Y me dice mi equipo de producción que le comunique a nuestro público que no se hagan los oxisos, que queremos saber de ustedes. ¿Cómo? 5095-1110-01800-711-1110.
Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
Está usted escuchando La Red de Radio Red, de Radio Centro, desde Radio Centro. En un momento continuamos.
El Águila, compañía de seguros con cobertura tersa, y Radio Red presentan el reporte vial.
Señor, pues ya háblele a su seguro.
Quiero reportar un siniestro.
Disculpe, señor, pero no está asegurado.
¿Qué?
No se preocupe, estoy asegurada con el Águila. Y ellos sí me cubren, aunque usted no tenga seguro.
¿Otra vez eso del Águila? ¡No!
Llama al 54-883-VECES o en águila.com.mx. Ahorras, tenlo por seguro.
El Águila.
Aplican restricciones.
El reporte vial.
Tu avance será favorable en la avenida Constituyentes si dejas atrás la avenida Bosques y te diriges al Trébol Radio Centro. Mismas condiciones son las que presenta la avenida Río de los Remedios entre Eduardo Molina y la avenida Central Carlos Hank González. Y finalmente División del Norte, con excelentes condiciones para transitar si dejas atrás la calzada del Hueso y conduces en dirección a la Glorieta de Vaqueritos. Si eres conductor de transporte público, te recuerdo que está prohibido hacer ascenso y descenso de pasajeros en carriles centrales. Evita accidentes.
Explícame, ¿quién es esa tal Teresa de la que tanto hablas?
Tersa, mi amor, cobertura Tersa. Al contratar tu seguro de auto, si el que te pegó no tiene seguro, el Águila sí te lo cubre.
Ajá, ya entendí.
Llama al 54-883-VECES o elaguila.com.mx. Ahorras, tenlo por seguro. Aplican restricciones.
Si el que te chocó no tiene seguro, el Águila sí te lo cubre. Y Radio Red presentaron el reporte vial. Colchones Silly te invita a convertirte en un verdadero experto en calidad del descanso. Escucha en la red de Radio Red todos los lunes a las 9 de la mañana, Red Médica Calidad de Sueño.
Su descanso merece un Silly.
Concierto navideño Radio Centro con la Sinfónica de Minería. Un concierto y producción de éxitos internacionales navideños para toda la familia. Las versiones que han interpretado Michael Bublé, Los Beatles, Louis Armstrong, Mariah Carey, música del Cascanueces y muchos más. Acompañados en vivo con Orquesta Sinfónica, maestro de ceremonias Toño Esquinca. Domingo, 3 de diciembre, Auditorio Nacional. Boletos en taquilla, en ticketmaster.com.mx y al 53259000. No te lo pierdas. Más información en radiocentro.com.
como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño, como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing tradicional, el auténtico sabor de México, ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana, garantía de calidad. Come bien.
Para acceder a la información importante, existe un servicio informativo a la medida de sus necesidades. La Red de Radio Red, los sábados, a las 13 horas. Escuche a Rafael Flores Martínez y un equipo informativo que le entrega la información más importante del momento. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red.
Te invitamos a convertirte en auditor vial Radio Centro. Soy Eduardo Verástegui. ¿Sabías que los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños y jóvenes? Te invito a respetar a los ciclistas cuando manejas. Seamos héroes. Salvemos nuestras vidas.
Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
A medianoche, cuando el búho canta, vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos.
Y bueno, estamos escuchando Las Brujas de Cricri.
Y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas.
Y de apreciado nos manda un mensaje en Twitter. Buenos días, ¿qué tal La Llorona con Oscar Chávez y Las Brujas de Cricri? Feliz día. Diego Romero dice, sugiero la canción de Las Brujas de Cricri, entrañable clásico para recordar en estas fechas. Dice Carlos Andrés de la colonia Moctezuma, me pueden complacer con Dios Nunca Muere con banda tradicional de Chiapas, felicidades por su programa. Y Víctor Gutiérrez de la colonia La Joya, me gustaría que pusieran La Cumbia del Muerto.
Se oyen portazos y risotadas, son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos.
Dice Carlos Ricardo González, excelente día, señor Sarmiento, escuchando las noticias desde mi taxi acá en Villa de las Flores, Coacalco. Saludos a Lupita, que está de vacaciones. Bendiciones a todos. Efectivamente, se nos escapó Lupita, cuentan que se fue a otro mundo a buscar el sentido de la noticia. Paola Barrera García de Tepeji del Río nos manda estas letras. Muerte, qué susto. Me sorprende tu presencia, pero aún no estoy lista todavía. Ya sé que tu reunión es de etiqueta. Van de blanco, van de traje y hasta vestido de santo. Eres justa, la más justa, y aunque a veces para mí hasta pareces injusta, pues mira qué dadivosa, tú si invitas a tu fiesta y entre mis invitados te me olvidas en las mías. Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas calaveritas. Vamos también a compartir, por supuesto, música. Música de Día de Muertos. También vamos a tener noticias, ¿eh? No cree usted. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con el exsecretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry. Víctor Gamboa, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Así es, ayer el presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvieron una conversación telefónica en la que el exfuncionario reconoció el cumplimiento de México con las metas de Aichi, en específico la de protección en superficie marina, superándola en más del doble al establecer nuestro país 70 millones de hectáreas de zonas protegidas en áreas marinas, así como zonas de refugio pesquero. En este contexto, Kerry destacó el proyecto de decreto de las islas de Villajigedo como parque nacional marino. En la llamada telefónica, de acuerdo con la versión de la Presidencia de la República, el mandatario mexicano reafirmó el compromiso del gobierno federal con la biodiversidad y aseguró que con la declaratoria de Parque Nacional, Revillagigedo será la zona protegida más grande de América. Puntualizó el presidente Peña Nieto que al quedar libre de pesca, la región de casi 14.8 millones de hectáreas se convertirá en una incubadora y un santuario para las especies marinas. Peña Nieto explicó a Kerry que el decreto garantizará una protección estricta al establecer la prohibición de la pesca como principio fundamental en todo el polígono y del mismo modo atraerá financiamiento nacional e internacional para destinarlo a su manejo y vigilancia. Cabe recordar que el pasado 5 de octubre el gobierno de México anunció el proyecto de declaratoria del archipiélago de Revillagigedo como Parque Nacional Marino, mismo que se compone de las Islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión. Y bueno, Sergio, más tarde el presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos al ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, en el marco de la visita oficial que realiza a nuestro país. La Presidencia de la República informó que el canciller Le Drian reiteró la voluntad de Francia por apoyar a nuestro país en la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, mientras que el presidente Peña Nieto destacó el interés de nuestro país por concluir las negociaciones este mismo año. El presidente Peña Nieto reiteró al ministro el respaldo de México al liderazgo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el combate al cambio climático y confirmó la participación del presidente mexicano en la cumbre de París, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre. En el marco de este encuentro, el mandatario mexicano y el ministro Le Drian se reunieron con algunos miembros del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, también ahí mismo en Los Pinos, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre el relanzamiento de este organismo en el marco de la profundización de la asociación estratégica entre los dos países. Por otra parte, el presidente Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad y cercanía del pueblo y gobierno franceses con nuestro país tras los terremotos del pasado mes de septiembre. Sergio, el reporte.
Víctor Gamboa, gracias.
Buenos días.
Bueno, en otras informaciones, allá en los Estados Unidos se señala que Saifullah Saipov, de 29 años, trató de matar tanta gente como pudiera y que se sentía muy bien después de este ataque de Halloween. Dice que llevaba planeando este ataque alrededor de un año. El inmigrante uzbeko, quien está enfrentando cargos por terrorismo, dice que fue inspirado por el Estado Islámico. Él fue herido, de hecho, por policías en el lugar de los hechos. El presidente de los Estados Unidos mandó un mensaje de Twitter en que dice que debería recibir la pena de muerte. Las acusaciones en contra de Saipov son federales, lo cual quiere decir que el gobierno puede eliminar la prohibición que hay en el estado de Nueva York para la aplicación de la pena de muerte. Son las 6:44 y como dirían los cronistas de la Nota Roja, se realizó un macabro hallazgo y se investigan unos restos humanos encontrados en la delegación Venustiano Carranza. David Santiago, cuéntanos.
Así es, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya la Procuraduría Capitalina investiga el origen e identidad de las dos cabezas humanas y osamentas que aparecieron ayer, miércoles por la mañana, en la colonia Morelos, en la delegación Venustiano Carranza. Uno de ellos ya fue identificado. De acuerdo con la indagatoria, poco después de las 7 de la mañana, vecinos de la zona notificaron a través del 911 el hallazgo de dos bolsas con manchas de sangre. De inmediato, agentes del centro de cámaras C2 localizaron el objeto en el cruce de Lecumberri y Circunvalación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se acercaron al lugar para verificar el contenido de las bolsas que se encontraban, dicho sea de paso, entre montones de basura. Aquí hallaron dos cabezas humanas, una de ellas desollada, así como restos óseos y una mano. Tras acordonar el punto, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y dio parte a la Fiscalía para la atención del delito de homicidio, quien abrió una indagatoria por el delito de homicidio doloso. Refiere la dependencia que peritos realizaron las pruebas necesarias para determinar el tiempo de fallecimiento, así como la identidad de esas personas y si pudieran pertenecer a alguna otra entidad federativa. Una de ellas ya fue identificada, es un hombre de 19 años de edad, cuyo domicilio se encuentra en la delegación Gustavo Amadero, fue identificado por sus familiares y por tanto continúa de todos modos esta indagatoria para saber el origen de, qué fue lo que sucedió en esta situación y por qué fueron arrojados en esta zona de la colonia Morelos. Sergio, el reporte que les tengo.
Bueno, pues muchas gracias por esta información, David.
Hasta luego.
Y no solamente tenemos ese macabro hallazgo, tenemos otro, pero este es un macabro hallazgo de otra naturaleza. Según el periódico Reforma, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado que Pemex infló el pago a Odebrecht, dice una nota publicada en el Reforma Hoy, firmada por la reportera Norma Zúñiga, que Pemex contrató trabajos por 1.436 millones de pesos y pagó 2.315 millones de pesos en tiempos de Emilio Lozoya. Por mover tierras, acondicionamiento y conformar plataformas, Pemex le terminó pagando a Odebrecht 61% más de lo que había establecido en el contrato inicial de la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Esta información surge de la Auditoría Superior de la Federación, que señaló que la obra se contrató por 1.436 millones de pesos. Después, en 2015, se hizo un ajuste que sumó 350 millones de pesos y otro de 521 millones de pesos adicionales. Lo anterior suma 2.315 millones de pesos en estas obras, las cuales corresponden al proyecto de aprovechamiento de aguas residuales para el que Pemex contrató a la empresa constructora brasileña a través de una adjudicación directa cuando Emilio Lozoya encabezaba a la paraestatal mexicana. De manera que, pues, otro hallazgo macabro, este está en la primera plana del Reforma, y bueno, es de los tiempos en que Emilio Lozoya era director general de Pemex. Son las 6:47 PM, tenemos mensajes de nuestro público. Dice Juan Carlos Madrid de la Bondojito, la colonia Bondojito. Señor Sarmiento, sí lo escuchamos diario. Me puede mandar saludos con muchísimo gusto. Alberto Adame de la colonia Vasco de Quiroga. Los adultos mayores podemos seguir viajando con la tarjeta del INSEN. Sí, aunque ya no se llama INSEN desde hace muchos años. Luego nos falla la memoria, ¿verdad? Con la edad es el INAPAM ahora. Rubén Pinto de Catepec. ¿De qué sirve que den a conocer todas las raterías que cometen los directores de Pemex y solo se burlan de las ciudadanía porque no les hacen nada? Bueno, hay procesos y lo que se tiene que determinar en todo caso es si hubo o no una irregularidad. Lo que estamos viendo ahora en el caso de Pemex es una anomalía que detecta la Auditoría Superior de la Federación. O sea, se contrata una obra por adjudicación directa por un precio, se paga más, pero hay modificaciones que sí se pueden hacer en una obra, pues por razones de la naturaleza misma de la construcción, tiene que responder Pemex a las razones por las que se hicieron las modificaciones. Sergio Bautista de la colonia Juan Escutia dice: me pueden complacer con Pueblo Blanco de Serrat, felicidades por su noticiero. Irma Arevalo, ¿me pudiera informar si se suspende el pago de parquímetros? No, no hay esa información. Hoy es un día curioso, no hay bancos y las escuelas no tienen clases, pero mucha gente trabaja y no solamente el trabajador equipo de producción de la red de Radio Red, mucha gente trabaja efectivamente este día. Juan Cruz Dardón de la Narvarte, el martes tuve problemas en el IMSS Hospital de Zona en Xola y Gabriel Mancera. Me operaron el 8 de octubre, mi expediente me lo hicieron perdedizo. Edgar Contreras Delgado, de la colonia San Juan, en Tlalnepantla, dice: ¿puede comentar más sobre la tarjeta del metro? ¿Cómo se asignó la licitación? Bueno, esa información no se la puedo comentar porque no la dieron a conocer. Lo único que se señaló es que va a haber esta tarjeta y que va a ser una tarjeta de débito. O sea, no solamente le va a servir para el metro, sino para, también para realizar otras compras. Son las 6:50 a.m. El gobierno británico anunció este jueves el nombramiento de Gavin Williamson, de 41 años de edad, como ministro de Defensa, en reemplazo de Michael Fallon, quien dimitió en medio del escándalo de acoso sexual que sacude a la clase política del Reino Unido. Elegido diputado por primera vez en 2010 o parlamentario, miembro del Parlamento, Williamson era hasta ahora el encargado de velar por el respeto de la disciplina de voto parlamentario en el Partido Conservador, el WHIP. Williamson reemplaza a Michael Fallon, de 65 años, que ocupaba la cartera de defensa desde el 2014. Peso pesado del gobierno y cercano a la primera ministra Theresa May, Fallon renunció el miércoles por la noche tras haber sido acusado de haber posado su mano en la rodilla de una periodista durante una cena del Partido Conservador en 2002. En los últimos días salieron a la luz una serie de acusaciones sobre parlamentarios, incluidas algunas sobre mi conducta en el pasado. Muchas de ellas son falsas, pero acepto que en el pasado quizás no haya estado a la altura de los altos estándares requeridos en las Fuerzas Armadas que tengo el honor de representar, es lo que escribió Fallon en su carta de renuncia. Nuestro equipo de producción nos señala, y es muy importante que lo tome en cuenta, que el hoy no circula, se aplica con normalidad el día de hoy. Son las 6:51 a.m. Tenemos una temperatura de 15 grados en estos momentos en el poniente de la Ciudad de México. Le recuerdo en Twitter, @ Sergio y Lupita, teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110.
Usted escucha La Red de Radio Red, en el 1110 de AM, 92.1 Red FM, y a toda la República Mexicana, a través de la Red Nacional Oír.
Radio Red AM y Restonic, el colchón de tus sueños, presentan su noticentro. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta tus mejores sueños.
Quiero poner un acuario porque me encantan y sé mucho de peces. Ya me compré un pez arcoíris, es precioso. El pobrecito tiene epilepsia. Ah, lo bueno es que solo le dan los ataques cuando lo saco para lavar la pecera.
Restonic es el colchón de tus sueños.
Son las 6:52 a.m. Continúan las labores de emergencia en Avenida Chapultepec, esquina con Eje 2 Poniente, en la Avenida Florencia, por la volcadura de una pipa. Conceden amparo al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, contra el auto de formal prisión dictaminado en 2016 por el delito de delincuencia organizada. Permanecerá, sin embargo, en la cárcel hasta que un juez de circuito, un tribunal de circuito, ratifique la decisión. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 1.775 millones de pesos en la construcción del tren interurbano México-Toluca. La revista Latin Finance reconoció las megaobras de infraestructura que se están realizando en el país. Suman 252.431 apoyos ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. Esto lo reportó el INE. Francia apoyará a México en la reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre. Los Astros de Houston vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 5-1 en el séptimo y último partido. Se alzaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol 2017. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros.
Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta tus mejores sueños.
Mi novia, que está guapísima, me quiere cortar. Dice que soy demasiado aficionado al fútbol, que soy un fanático. Lástima que esté fuera de lugar y que la he cortejado por dos temporadas, pero mira que pase y ¡gol!
Restonic es el colchón de tus sueños. Radio Red AM y Restonic, el colchón de tus sueños, presentaron su noticentro.
Hace casi dos siglos, el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y sus valientes hombres consolidaron la independencia de nuestro país en el fuerte de San Juan de Ulúa. Hoy como entonces, la Armada de México continúa salvaguardando nuestra identidad y valores, manteniendo la estabilidad y desarrollo por un México en paz. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
El servicio informativo más completo en la radio se llama La Red de Radio Red. Un gran equipo de profesionales a su servicio le entregan las noticias que usted necesita. No se salga de La Red de Radio Red. Sigue a Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en Twitter. @ Sergio y Lupita. Comenta, opina, denuncia y participa en el programa. Estamos de regreso en La Red de Radio Red. Con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Hasta los licenciados y doctores están en la lista. ¿Cómo ve usted? Es la voz de la gran señora Amparo Ochoa. Ya se nos fue también, también se nos adelantó Amparo Ochoa. Pero aquí está esta que se llama La Calaca. Y dicen que uno que otro periodista... A ver, rápidamente, antes de ir con Francisco Navarrete, que está en peligro de muerte, tengo entendido, musiquita para una calaverita. Es la manda Santiago González de Escobedo, allá en el estado de Nuevo León. Y dice lo siguiente: señor Sergio, vente conmigo, Sarmiento. Ya te reservé un lugar. Yo soy la muerte y no miento. Te invito a reflexionar. Está bonita, ¿no? Una vez otra, aprovechando que estamos aquí. Esta es de Margarita González de Tlalpan. Dice: señor Sergio, ya viene la querida muerte por Sergio y Guadalupe. Ya no podrán festejar su santo una y su música el otro. Qué triste está la audiencia por ya no tener su presencia. Ya no los escucharemos, llorona, porque se los llevaron al río. Ahora se morirán de frío, llorona, porque no serán cobijados por su rebozo, llorona, de azul celeste. No, bueno, así hasta con gusto se va uno a ultratumba. Ahí le mandé a nuestro equipo de producción a la calaca que me vino a recoger. Me voy gustoso con ella. Francisco Navarrete, alemán, meteorólogo de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué nos tienes en este Día de los Muertos?
Hola, Sergio, buenos días. Te saludo a ti y a nuestro auditorio. Pues les comento que se espera disminución de lluvias en gran parte del país. Solo se esperan lluvias fuertes en los estados de México y Quintana Roo y lluvias poco importantes en Colima, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Morelos y la Ciudad de México. En el resto de la nación estará despejado a medio nublado y sin lluvias. También se pronostica ambiente de frío a fresco por la mañana y noche en el interior de la República Mexicana, con algunas heladas aisladas sobre las sierras de Durango, Oaxaca, Chihuahua y el Estado de México. De caluroso a muy caluroso estará el resto del día. También se esperan vientos fuertes en el norte de la nación. Además, no hay ningún ciclón tropical que amenace a las costas mexicanas. Perdón, por otra parte, para Guadalajara, estarán lluvias ligeras. La temperatura más alta será de 26 grados y la mínima de 15. En Monterrey estará despejado a medio nublado.
La temperatura más alta llegará a los 28 grados y la mínima de 19. Para Cancún se pronostican lluvias ligeras por la tarde. La temperatura más alta llegará a los 30 grados y la mínima de 21. Para Toluca se esperan lluvias por la tarde. La temperatura más alta llegará a los 23 grados y la mínima para mañana bajará a los 9 grados. Finalmente, en el Valle de México, se espera ambiente fresco por la mañana y noche, caluroso el resto del día. El cielo estará medio nublado a nublado ocasional con chubascos, tormentas eléctricas y lluvias aisladas de ligeras a moderadas por la tarde o noche. La temperatura más alta el día de hoy llegará a los 24 a 26 grados Celsius y la mínima para mañana bajará de entre los 13 a 15 grados. Los vientos dominantes serán del este, de 20 a 40 kilómetros por hora, pero lo que se pide a nuestro auditorio, no olvidar el paraguas. Sergio, este es el pronóstico del tiempo.
Bueno, pues te lo agradezco, Francisco Navarrete Alemán, quien está todavía en el reino de los vivos, pero no sabemos cuánto tiempo, mi querido Francisco.
Así es, Sergio, buenos días.
Bueno, pues antes de ir con el Químico Guerra, dicen que todavía está vivo también. Déjeme decirle que aquí en el poniente de la Ciudad de México tenemos una temperatura de 15 grados, sí, 15 grados aquí en el poniente de la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, 16 grados. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura es en estos momentos de 19 grados. En estas tres ciudades puede usted escucharnos a través de Radio Red. Y en Oaxaca, ¡ay, qué mejor lugar para festejar los muertos que allá en Oaxaca! En Oaxaca de Juárez, 16 grados la temperatura. Allá nos escucha por Radio Planeta.
El pulso del planeta.
Mi querido Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
Cirito y coleando. Además, déjame decirte,
¿sí?
Sergio, que yo le di muerte a unos bichos terribles que andaba andando en la torre con la cuestión de la ronquera y la gripe, pero afortunadamente vencí, ya les gané, y se cumplió esa conseja alemana que dice, la gripa llega tres días, se queda tres días y se va tres días. O sea, sí me eché mi novenario, pero al final de cuentas mi sistema inmunológico ganó y los mandé al otro mundo, a los bichos. Siempre existe esta cuestión, Sergio, que tiene una cierta profundidad. ¿Existe vida o no después de la muerte? Hay gente que piensa, ¿verdad? Hay reencarnaciones, en lo cual no tiene ninguna expectativa ni siquiera de que sea posible que ocurra. Imagínate si todos los que se han muerto, los seres humanos, a lo largo de la historia, los miles y miles de millones, se hubieran reencarnado en escarabajos, grillos, serpientes, águilas, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, pero hay gente que piensa que la vida es energía, Sergio, y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pasa con la energía nuestra al morir? ¿En qué se transforma? Pues fíjate que respecto a la energía, te voy a leer un artículo muy, muy interesante, en donde se resuelve una incógnita científica que puede revolucionar precisamente el uso de la energía en el futuro y cambiar tu vida y la mía y la de todos los radioescuchas, Sergio. Investigadores de los Laboratorios Federales Suizos para la Ciencia y la Tecnología de Materiales, la EMPA, han podido decodificar el desplazamiento de los iones de hidrógeno dentro de los cristales. Esto parece así muy abstracto y que no tiene nada que ver con la muerte y con la vida y todo eso, pero es un paso fundamental hacia una más eficiente conversión de la energía dentro de las celdas de combustible, que es la forma del futuro para obtener energía. Que tú tengas en tu casa, que tengas en tu oficina, un pequeño refrigerador, digamos, como esos refrigeradores servibar de ese tamaño, que tengas una celda de combustible que use hidrógeno, por ejemplo, o que use gas natural, y que te produzca la energía necesaria cuando tú la necesitas y que no esté todo el tiempo girando, dando vueltas la energía por esos cables de alta tensión que andan por todos lados. La conductividad de los protones, que son los iones de hidrógeno, cargados positivamente, juega un papel crucial. El doctor Arturo Brown, de la Escuela Superior Técnica de Zurich, y su colega Qian Li Chen condujeron experimentos de dispersión de neutrones que documentan la movilidad de ellos dentro de las redes cristalinas. Durante este proceso pudieron observar por los movimientos de los protones dentro de las celdas de combustibles cerámicas que obedecen a leyes mucho más complejas que lo que se suponía hasta hoy. El movimiento de los protones se lleva a cabo de acuerdo al modelo llamado Polaron. Ese modelo, desarrollado en 1933 por el físico ruso y ganador del premio Nobel Lev Davidovich Landau, describe cómo los electrones se abren paso dentro de un cristal dieléctrico y van forzando a otros átomos a abrir ese espacio para moverse. Pero ese modelo no se habría observado en protones hasta ahora. ¿Cómo ves esto respecto a la vida y la muerte, Sergio?
Pues complicado. Es complicado, yo creo que... Como que este es un tema que siempre se ha tratado por dogma. Yo creo que el tema de la muerte hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo científicamente, ¿no es así?
Definitivamente. Yo pienso que efectivamente la energía no se pierde, la que uno trae, pero que queda pues como energía, ¿no? Energía térmica, energía cinética, energía dentro del espacio, y hay que aceptar algo que es esto, el ciclo necesario de la vida y la muerte. La vida y la muerte son lo mismo, son los dos polos de un mismo fenómeno, que es precisamente el desarrollo de la energía vital, Sergio.
Pues estoy de acuerdo, y tienes toda la razón. Ya Einstein nos enseñó que la energía no desaparece, solo se transforma, pero si la vida es la conciencia que uno tiene como persona, lo que hay que preguntarse es si la energía, después de la muerte, preserva esa conciencia, y difícilmente lo hace.
Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio.
Bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti, Sergio.
Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La PGR aseguró 1.500 cajas de seguridad de la empresa First National Security de Cancún, Quintana Roo. Dice la PGR que esto forma parte de una investigación en contra de la delincuencia organizada. Sin embargo, la empresa y sus clientes están muy preocupados por el destino de estos valores asegurados. Vamos a conversar con Alfredo Cuellar, él es abogado de la empresa First National Security. Alfredo Cuellar, gracias por tomar la llamada.
Al contrario, Sergio, buenos días. A tus órdenes.
A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Llega la PGR y simple y sencillamente toma todo lo que está dentro de las cajas?
Sí, o sea, esto empieza el 9 de octubre, de repente, sí, a las 2 de la mañana, que aparte es una hora poco convencional, aseguran el perímetro primero la Policía Federal, y poco tiempo después asignan el perímetro a la Marina. Desde ese momento, desde ese día, a esa hora, suena la alarma del lugar, va el dueño de la empresa a ver de qué se trata, la policía le pide que se retire, pues él se queda preocupado, porque bueno, pues él dice que está dentro, que está ahí local. Total, no tiene posibilidad de acceder. Al día siguiente todavía llega en la mañana, le piden otra vez que se retire. Y bueno, en esta especie de incertidumbre, pues primero contacta a un grupo de abogados que le interponen una demanda de amparo, y bueno, ahí él no tiene ni idea. Poco tiempo, unos días después, ya nos contacta a nosotros como abogados, y lo primero que hicimos nosotros fue ir a la Ciudad de México, porque lo único que teníamos como referencia era un papel que daba un número de carpeta de investigación que al final tenía la sigla PUE, y bueno, pues fuimos a la Ciudad de México, a las instalaciones de la CEIDO, a preguntar de qué se trataba y obviamente como empresa ponernos a las órdenes si es que en algo podemos ayudar en esta investigación. Estoy hablando de hace prácticamente 3 semanas. Hablamos con el fiscal, nos dijo que era una investigación, le volvimos a ofrecer que estamos a las órdenes, presentamos un escrito incluso ahí, ante la CEIDO, donde les anunciábamos que en este tema, por si no lo tenían claro, en este tema había arrendatarios, es decir, había gente que era las que tenían las cajas de seguridad, que eran más de 1.500, y bueno, total, dejamos este escrito. No pasó absolutamente nada, no nos volvieron a llamar. Nos habló el fiscal que estaba encargado de la investigación de la posibilidad de emitir un oficio. Ese oficio nunca llega, nunca sabe nada la empresa de esto. Y el 27, de repente, obviamente todo el mundo esperando a ver qué pasaba en esta especie de ascua, y de repente pues llegan dos personas de la CEIDO. Una de ellas es la que pueden apreciar en diferentes videos que han estado difundiéndose, de camisa azul y gorra, pero al lado de él, una persona de gorra naranja, que es precisamente con el que hablamos. Y bueno, todavía incluso nosotros como abogados de la empresa fuimos 2 veces a hablar ahí. La primera vez pues les preguntamos de qué se trataba, la gente estaba muy enojada, la gente estaba confundida, y bueno, pues no nos dijeron absolutamente nada a nosotros, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos. Evidentemente presentamos ampliaciones a la demanda de amparo, hemos solicitado la suspensión. Una de estas suspensiones estamos en espera de que a ver si el lunes el juez de distrito, que es el juez séptimo, se pronuncia. A hoy y mañana son días inhábiles para Poder Judicial Federal, entonces estaríamos esperando hasta el lunes a ver qué sucede con esto.
No, Alfredo, ¿no se necesita una orden judicial para hacer algo así? No me diga que traían órdenes judiciales en contra de todas las cajas.
Exacto. Esto es un poco lo que hemos venido sosteniendo. En primer lugar, se requiere, por supuesto, una orden judicial, es decir, una orden de juez de control, donde establezca el cateo, el alcance y demás, pero lo que nos parece inverosímil es que haya 1.500 órdenes de cateo. Es decir, tendría que haber una orden de cateo específica para cada uno de los arrendatarios, ¿no? Porque pues una orden de cateo tiene que buscar algo específico y tiene que estar destinada a una persona en específico. Esto lo hemos dicho desde el principio, a nosotros nos parece increíble, pero adicionalmente la autoridad ha sido sumamente hermética en todo este tema. Ayer escuché al su procurador hablar en diferentes momentos sobre este tema, y bueno, sustancialmente sostienen que es un tema donde están investigando algo, no dicen qué, no dicen a quién. El comunicado de la PGR de hace algunos días, también muy escueto, muy poco informativo en el sentido de saber de qué se trata, pero aparte a nosotros hay algo que nos preocupa mucho. Ayer el subprocurador, en la primera entrevista que da a nivel nacional, dice algo relacionado con una investigación y de repente en uno de sus comentarios le pregunta el comunicador si si va a reparar el daño a la empresa, y el subprocurador, me parece que está mal informado, que está muy mal informado, dice que no hubo necesidad de romper nada porque contó con el apoyo y que personal de la empresa autorizó esto. Esto es una mentira. Esto yo creo que la gente lo está malinformando, la gente que trabaja con él, porque en ningún momento la empresa ha sabido absolutamente nada después del 16 de octubre, que fue cuando se puso a las órdenes por escrito, les dijo, señores, cuidado, se necesita una orden, pero estamos en la mejor disposición de ayudar para no afectar a tantos arrendatarios. Nunca más han vuelto a llamar a la empresa. La empresa nunca ha colaborado con la Procuraduría en este tema, ni con la CEIDO, no estuvo presente en los cateos, no ha estado presente en ningún momento. Y esto es importante decirlo, Sergio, porque este comentario del subprocurador evidentemente significa o da la impresión de que la empresa hubiera estado coadyuvando en esta parte, cuando nuestra intención sí fue hacerlo, pero nunca nos llamaron. Entonces, no sé por qué el subprocurador está diciendo esto. No tenemos... vaya, esto es categórico. Nunca ha participado la empresa, nunca ha estado dentro de la empresa desde que aseguraron, ninguna persona de la empresa ha estado ahí. No la han dejado pasar. Entonces, pues sí quería aprovechar tu espacio y tu audiencia para decirlo, ¿no? Entonces, ahora, perdón.
Sí, no, adelante, sí.
No, aparte, a nosotros sí nos parece que la Procuraduría sabía, la CEIDO sabía que había gente que arrendaba. Nosotros podemos entender y nunca nos vamos a oponer a que la autoridad, con las facultades constitucionales o legales que tenga, investigue. Eso no tenemos ningún problema. Al contrario, incluso ofrecimos coadyuvar en este tema. Lo que sí nos parece increíble es que diga primero su procurador que pues creían que había algo, luego se meten a buscar y dice, y ya encontramos, ya está justificada la investigación. Pues yo creo que así no son las cosas. Yo creo que cualquier abogado puede coincidir conmigo en que pues primero se presume de inocencia, ¿no? Es decir, aquí es todo al revés. Primero todos son culpables, aseguro todas las cajas de personas que no tienen ningún problema, que pueden tener relojes, cartas de amor, lo que sea, y de repente ya después de eso devuelven. Es más, al parecer está reculando la Procuraduría porque al principio le dijo a la gente que todos sus bienes tenían que ser recogidos en Ciudad de México, o sea, en sus instalaciones, siempre y cuando acreditaran la licitud en el origen, ¿no? Y ayer, poco a poco, se ha ido flexibilizando este tema por parte de la Procuraduría a través del subprocurador, diciendo que, bueno, pues va a ser aquí todo esto, que los criterios se van a flexibilizar, que tampoco se trata de causar más molestias. Yo creo que las molestias las causan desde el 9 de octubre a la fecha y las van a seguir causando, porque no hay fecha en la que les entreguen a los arrendatarios nada, y esto a nosotros nos parece ilegal, nos parece arbitrario, y bueno, pues tenemos que soportarlo porque la autoridad dice que pues están investigando algo muy delicado. Está bien, pero no son las formas desde nuestro punto de vista, Sergio.
Pues estoy de acuerdo. Además, me parece que se violan absolutamente todos los derechos, pues todos los derechos personales, los derechos individuales.
Sí, sí, sin duda. Hay violaciones al derecho a audiencia o la garantía de audiencia, legalidad, debido proceso. La otra insiste, ¿no?, que es pulcra, pero a mí no me parece que sea pulcro cuando una persona entra sin que le avise a nadie, ¿no? O sea, es decir, hasta en las órdenes de cateo tienen que dejar ahí el alcance de la orden de cateo. Hay disposiciones del Código Nacional, digo, sin meterme mucho a la parte legal, porque es parte de lo que estamos manifestando o manifestaremos en breve, pero no es posible que diga el señor que como hay posibles prestanombres, entonces tiene que investigar a todos, ¿no? Es tanto como si, le voy a poner un ejemplo, es como si alguna persona mala vive en un residencial de 500 casas y entonces aseguran todo el residencial, en lo que van viendo si las casas de al lado son también del señor, ¿no? Esto es así como que, insisto, kafkiano, ¿no? Y pues, estamos muy preocupados en este tema porque evidentemente nuestra obligación, o más bien la instrucción que nos dio nuestro cliente fue, por favor, cuiden que se protejan los intereses de los arrendatarios, máxime que nuestra obligación es darles privacidad. Y aquí la autoridad pues ya abrió, al parecer, las cajas o está en proceso de abrirlas todas. No lo sabemos, ¿no? Han habido comentarios de gente que dice, oye, pero es que ¿por qué va a meterse con mis cosas personales? Yo no quiero que nadie lo vea, y menos una autoridad que no sé qué haga con las cosas, cómo las trate, cómo las manipule, y vaya, eso con independencia de que hay percepciones ciudadanas muy razonables que dicen, oye, me van a dejar sin nada. Su procurador ha dicho que todo esto ha sido y va a ser muy cuidado y demás, pero en el inter esta percepción ciudadana, pues cómo la evitamos, ¿no? Esto es lo que te podría decir, Sergio.
Pues, ¿qué te puedo decir? Sí, es muy preocupante. Me parece que se violan los derechos individuales.
Sí.
No se presentaron órdenes ni de cateo ni de nada, ¿no?
Absolutamente nada. Sergio, en esto quiero ser muy, muy claro. Desde el 9 de octubre que empezó todo esto, a la fecha, la empresa ni los arrendatarios tienen un solo papel que diga qué quieren, que están buscando, absolutamente nada. E insisto, hay un escrito presentado en la CEIDO el 16 de octubre, donde les dijimos, señores, aquí estamos, este es nuestro domicilio, para recibir cualquier tipo de documento, ojo porque hay arrendatarios. Todo esto lo manifestamos ante la autoridad, y la autoridad no nos ha dicho absolutamente nada a nosotros, y obviamente menos a los arrendatarios. Obviamente el negocio del ingeniero Ancona, que es al final el director, pues ya tronó. Esto es...
Ya con eso ya generaron un daño
importante. Claro, sin duda. El señor, ¿cuándo más van a confiar? Porque lo que ofrecía era esta protección a los bienes, a las pertenencias de la gente, y se crecía. Las dos cosas ya no las tiene. Entonces, evidentemente, el daño al ingeniero es a tal punto que no va a subsistir el negocio, pero adicionalmente hay gente muy enojada con la empresa porque dicen, oye, pues es que no se vale que tú me ofreciste esto, pero bueno, la empresa, un poco la respuesta ha sido, oye, yo te protegía de la delincuencia, yo te protegía de cualquier intento de entrar a ver tus pertenencias, pero no te protegía de la autoridad que te las quite, ¿no?
O de una autoridad que viola la ley, ¿no?
Pues sí, esa es nuestra impresión. Es decir, somos respetuosos, yo soy abogado, respeto los principios que regulan una investigación, pero esto me parece que se hizo mal, muy mal, violando efectivamente derechos humanos de las personas y derechos fundamentales en general de la empresa y de las personas, ¿no?
Bueno, pues yo quiero agradecerle a Alfredo Cuellar, abogado de la empresa First National Security, que haya tomado esta llamada.
A la orden, Sergio, al contrario, gracias por difundir esto, que nos parece que a buena parte de la sociedad cancunense la tiene muy preocupada y pues nos deja esto un antecedente que no es bueno dentro de esta nueva idea de presunción, que aparte cambia la Constitución y cambian las leyes para presumir la inocencia, y ahora parece que no, que aquí estamos presumiendo la culpabilidad de todos, ¿no?
Pues sí, es exactamente lo contrario de lo que dice nuestra nueva reforma de justicia con su presunción de inocencia. Aquí lo que nos están diciendo es todos son culpables, incluso si lo que estoy escuchando es correcto, o sea, se llevan las cosas y después tiene uno que demostrar que es el legítimo propietario de lo que estaba en su caja. Esto es exactamente lo contrario. Tendría que ser la autoridad la que demostrara que es ilegal su propiedad.
Así es, Sergio.
Bueno, pues gracias por hablar con
nosotros. La orden, gracias a ti.
La verdad es increíble, parece que pues cada vez vivimos más en una ausencia total del Estado de Derecho. Esta guerra contra las drogas y la delincuencia organizada pues está anulando una reforma fiscal que se hizo, una reforma, perdón, del sistema de justicia que se hizo para dar precisamente derechos, la presunción de inocencia a los individuos. Bueno, son las 7:20, quedó liberada la circulación de Avenida Chapultepec después de la volcadura de una pipa ocurrida esta madrugada. Víctor Gálvez, adelante.
Sergio, muy buenos días, amigos del auditorio de la red. Afortunadamente, tras largas horas de trabajo por parte de elementos de emergencia, policía, protección civil y bomberos, han logrado retirar estas dos unidades involucradas en la volcadura de una pipa de gas cargada con aproximadamente 12.900 litros, una de la empresa Royal Gas, que fue impactada en la parte de las llantas por un vehículo particular que se pasó el semáforo y posteriormente provocó que el conductor de esta pesada unidad de combustible perdiera el control, se impactara contra la base de un árbol y tirara una luminaria. Por un largo periodo de tiempo permaneció cerrada la circulación en el bloque de carriles de la derecha, que en estos momentos afortunadamente ya han sido reabiertos en su totalidad. Con esto ha comenzado a mejorar el traslado de los automovilistas, principalmente que se dirigen hacia Pedro Antonio de los Santos, hacia la zona de la incorporación a la avenida Lieja. El accidente afectó la circulación en el cruce de Chapultepec y la avenida Florencia, esto en la colonia Juárez, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc, que poco a poco comienza a mejorar la situación. Sergio, amigos del auditorio, la información que tenemos esta mañana.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor.
Nosotros seguimos pendientes.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos, la temperatura 15.6 grados en Twitter, @ Sergio y Lupita, teléfonos 5095-1110, 01800-711-1110. No se vaya porque cuando regresemos tendremos la información de las primeras planas con nuestro periodiquero mayor, siempre y cuando siga vivo, porque corren rumores que tras recibir una calaca en su correo electrónico no pudo aguantar la emoción y falleció de un solo golpe. También nos iremos a dar vuelta por algunos panteones de la Ciudad de México. ¿Ah, que lo mató el pan de muerto al periodiquero? Hijo, bueno, eso está peor todavía. Regresamos en un momento más.
Está usted escuchando La Red de Radio Red. De Radio Centro. Desde Radio Centro. En un momento continuamos.
¿No estás descansando bien? No te pierdas a los expertos de Colchones Sili, que te informarán y te ayudarán a conocer más sobre medicina y trastornos del sueño. Todos los lunes a las 9 de la mañana, en la red de Radio Red.
Su descanso merece un Sili.
No te pierdas un concierto y producción de éxitos internacionales navideños para toda la familia. Concierto Navideño Radio Centro, con la Sinfónica de Minería. Con el maestro Carlos Speeter, el maestro Tomer Adadi, el grupo tributo Liverpool Legends, los cantantes Avi Cohen, Mark Devine, Omer Shaesh, un grupo de músicos internacionales y un coro de 120 voces. Maestro de ceremonias Toño Esquinca. Domingo 3 de diciembre, Auditorio Nacional. Boletos en taquilla en ticketmaster.com.mx y al 5325-9000. No te lo pierdas. Más información en radiocentro.com.
Como un hermoso amanecer o un trompo en las manos de un niño. Como una comida típica o una colorida piñata. Así es Boing Tradicional, el auténtico sabor de México. Ahora con nueva imagen y nuevo envase de un litro. Boing Tradicional, de fruta mexicana. Boing es una bebida de Cooperativa Pascual. Empresa 100% mexicana. Garantía de calidad. come bien.
¿Extraviaste tus tarjetas de crédito o débito derivado de los recientes sismos? Repórtalas de inmediato a tu banco y solicita su reposición.
Si tenías fechas de término para pago de tus créditos, comunícate con tu banco o institución financiera y explica tu situación para ver alternativas.
Derivado del sismo, estás en una situación económica complicada, habla con tu institución financiera para ver opciones de reestructuración de tus créditos.
Si no tienes certeza de ser beneficiario de algún seguro, acude a Conducef, www.gob.mx/Conducef o llama al 01800-999-8080.
Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros.
¿Tienes problemas legales? El Instituto Federal de Defensoría Pública te orienta y ofrece asesoría legal gratuita.
Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx
o llama al 01800 2242 426.
Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
La Red de Radio Red. Un concepto original de Grupo Radio Centro. El mundo a su alcance con el trabajo profesional de nuestros conductores.
Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez,
Juan Francisco Castañeda,
Jesús Martín Mendoza,
Rafael Flores Martínez,
Blanca Lolbé
y Carlos González.
No se salga de La Red de Radio Red. De lunes a sábado, desplegamos un equipo de profesionales con una sola misión: mantenerlo informado con veracidad, claridad y objetividad. Toda la información que le ayuda a tomar decisiones está en La Red de Radio Red.
De Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios.
El Ángel Exterminador, como parte del programa en vivo desde el Met de Nueva York. El Ángel Exterminador es una fantasía surreal que trata sobre una cena en donde los invitados no pueden salir. Es una obra extraordinaria. La película original es de Luis Buñuel y esta es la versión de Thomas Hades. No lo olvide, el 18 de noviembre en el Auditorio Nacional. Todo el esplendor de la ópera en alta definición en vivo desde Nueva York. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Más información en radiocentro.com.
92.1 Red FM, siempre está a tu alcance. Escúchanos por FM en tu radio y celular por streaming en nuestra página web móvil redfm.mx y en la nueva aplicación Radio Centro. Gracias por escucharnos.
Estamos de regreso en La Red de Radio Red con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
En este Día de los Muertos, los mexicanos tenemos que recordar a quienes se han ido antes que nosotros, sobre todo a quienes lo han hecho víctimas de una violencia inaceptable, la cual ha agobiado a nuestro país en los últimos años. El año pasado, de hecho, México registró casi 24,000 muertes por homicidio. Esto significa que cada día mueren en México 65 personas víctimas de actos intencionales de violencia. México en realidad no es el país más violento del mundo, como pretende Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pero sí nos encontramos entre los países que registran mayores índices de violencia. Algo estamos haciendo mal, me parece, porque vivimos en un ambiente en que los homicidios son, por ejemplo, 24 veces más frecuentes que, por ejemplo, en un país como España, ¿sí? En España uno tiene 24 veces menos la posibilidad de morir por un homicidio que en nuestro país. Este es un buen tema para pensar en este Día de los Muertos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
Está usted escuchando La Red de Radio Red, de Radio Centro, desde Radio Centro. En un momento continuamos.
El calendario de la información no tiene días festivos. Diariamente ocurren hechos que interesan a México y el mundo. No se quede sin enterarse. Los sábados a las 5 de la tarde, escuche a Blanca Dolvé y Carlos González. Información de primera mano con el servicio informativo más importante de la radio. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red.
El México que queremos se construye eligiendo.
Eligiendo ocuparnos del presente para tener futuro.
Eligiendo cambiar quejas por proyectos.
Eligiendo que el que piensa distinto no es un enemigo.
Eligiendo sueños que se hagan realidad.
Por eso en nuestro partido elegimos hacer la primera elección interna al líder nacional.
Carlos Puente,
Beatriz Manrique
y Arturo Álvarez Angli.
Tres personas experimentadas que ya eligieron que México será ese país que soñamos.
Los líderes no se imponen, se eligen.
¿Quieres sacar provecho de los servicios que ofrece la banca? Con Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Escucha todos los lunes a las 7:50 de la mañana los comentarios de sus especialistas en la red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre me da mucho gusto saludarle y hoy quiero decirle que el Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan este 18 de noviembre El Ángel Exterminador como parte del programa en vivo desde el Met de Nueva York. El Ángel Exterminador es una fantasía surreal que trata sobre una cena en donde los invitados no pueden salir. Es una obra extraordinaria. La película original es de Luis Buñuel y esta es la versión de Thomas Hades. No lo olvide, el 18 de noviembre en el Auditorio Nacional. Todo el esplendor de la ópera en alta definición en vivo desde Nueva York. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Más información en radiocentro.com.
México en tus oídos.
Todo sobre protección civil en caso de desastres naturales.
La mejor forma de ayudar a los estados que fueron afectados por fenómenos naturales es visitándolos para reactivar su economía.
Esta semana degustaremos los ricos platillos que nos ofrece Puebla.
Conoceremos la obra del poeta náhuatl Martín Tonalmeyotl.
Y en la música, Jorge Viladoms.
Domingo 5 de noviembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
La Gran Radio. Radio Red. 1110 AM.
¿Ya oyó? Esto que percibe es la señal de
Radio Red.
Día a día, el 1110 relata la historia personal de usted, la crónica de la vida nacional y el análisis exacto del acontecer global. Los más reconocidos periodistas, los analistas más eficaces y los mejores especialistas de las más diversas ramas del saber humano están aquí. El prestigio es una roca sólida que se pule con dedicación y tiempo. Esta es la emisora con prestigio. Prestigio Radio Red.
Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
Nada serio en este mundo, ni siquiera los cementerios. Pues no, si los muertos se la pasan allá en la fiesta, pues no, no es serio este cementerio. Es el grupo Mecano y gracias a Pilar Borbolla que nos llama desde Kansas. para sugerirnos esta canción. Y bueno, también gracias a Amado Alarcón de Piedras Negras en Veracruz. Dice, me pueden poner El Muerto Vivo con los Joao y El Muerto con el Nelson Pineda. Elizabeth Rodríguez de Santana y en Tlaxcala, me pueden complacer con Boda Negra con Ana Gabriel. Saludos para todo el equipo. Víctor Gurvitz dice, aunque es una voz seductora, Eugenia, yo prefiero el cantautor Chava Flores. Gracias por estar, como siempre, dando noticias. Aquí estamos dando noticias. Una calaca acaba de entrar aquí a mi cabina de la red de Radio Red y viene cargando muchos periódicos.
En primera plana.
Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, muy Sergio. Buenos días.
Estoy muy entrado en carnes para hacer calaca, ¿no?
Eso es cierto, debo reconocerlo.
¿Cómo te va, Sergio?
Me va muy bien, ¿y a ti?
Sigues vivo, ¿verdad?
Eso es bueno, ¿no? Dicen las malas lenguas que ya no tanto, pero ya bueno.
Bueno, pues tenemos información en primera plana, 2 de noviembre de 2017, Día de Muertos, ¿de quién se acuerda usted? Ya va para el Panteón, pues muchas gracias por permitir que le acompañemos esta mañana. Diario Reforma infló Pemex a Odebrecht, es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Detectan que la petrolera le dio 61% más por obras en la refinería de Tula. Recuerdan a las víctimas del sismo. Otra de las notas destacadas por el Reforma, acompañada con fotografías. La Ciudad de México rindió homenaje a sus difuntos con un altar en el multifamiliar de Tlalpan y una cadena humana en la Roma Condesa para formar una ofrenda con flores de cempasúchil, entre otras ceremonias. Anuncia el TEC nuevo campus para la Ciudad de México. La obra se hará luego del desplome de puentes y los daños registrados en 3 edificios de su actual sede tras el sismo del 19 de septiembre. La jornada pagó Pemex 61% más a Odebrecht en la refinería de Tula. La foto principal de la jornada y prácticamente en todos los diarios es el triunfo de los Astros de Houston ayer en la Serie Mundial. Se esperaba que fuera el momento de los Dodgers, pero comenzaron el partido de manera errática y a los pocos minutos pues ya tenían un desastre que finalmente acabó con el título esfumado. Periódico Milenio, cajas repletas de tarjetas para clonar y divisas. La investigación en Cancún es contra integrantes del narco, aclara la Aceido. Es el caso que le trajimos hace unos minutos con Alfredo Cuellar, abogado de la empresa First National Security. La PGR aseguró 1.500 cajas de seguridad de esta empresa allá en Cancún. La Aceido dice que es parte de una investigación contra la delincuencia organizada, pero la empresa y los clientes están sumamente preocupados porque dicen que no han tenido nada de información. El Excelsior, desabasto si no se invierte en refinación, así lo advierte la Auditoría Superior de la Federación. Captura de Caro Quintero es una prioridad, dice Manelich Castilla, es el comisionado general de la Policía Federal. El caso Padres se tambalea. El exgobernador de Sonora obtuvo un amparo. También en Excelsior abren baños sin distingo de género en la Ibero. Tienen 6 baños que pueden usar principalmente alumnos transgénero. El Universal, INE víctima de ciberataques, se blinda para 2018. Calaveritas en la pluma de personajes. Es la tradición de varios periódicos, calaveres para los personajes de la vida pública. Es el asunto que trae hoy el Universal en su primera plana. Y oiga, está bien que hoy sea el Día de los Muertos, pero la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno da apoyo a los muertos y a funcionarios. Así lo documenta el informe de la Cuenta Pública 2016. Da apoyo para muertos, pero lo cobran algunos vivos. El Universal nos informa también de la tradición de los muertos allá en Santa María Tzompa, Oaxaca. Finalmente, la prensa y el metro traen el caso de los restos humanos que fueron hallados allá en la colonia Morelos. Estaban en Avenida Circunvalación y Lecumberri, un caso que muy temprano le trajo mi compañero David Santiago aquí a través de la red. Sergio, las primeras planas en este 2 de noviembre.
Gracias, Ángel Arellano.
Gracias, muy buenos días.
Y vámonos al sur de la Ciudad de México. Javier Ruiz, me dicen que está vivo. Eso me dicen, no sé si está vivo. Pero bueno, todos estamos vivos todavía. Pero, ¿qué nos puedes informar mientras todavía no te alcance la parca, mi querido Javier?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues todavía vivito y coleando, pues justamente estamos en la zona sur de la Ciudad de México, pues un día bastante tranquilo, Sergio, en cuestión de vialidad. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de recorrer el circuito interior. Todavía el avance es favorable, al menos para quien se desplaza de la zona del Palacio de los Deportes. Esto para quien desea llegar a los ejes, o del eje 5, el eje 6, incluso más adelante hacia la calzada de Tlalpan. En general, en ambos sentidos, la circulación es bastante aceptable, hay muy pocos vehículos, así que hay que tomarlo en cuenta y no exceder los límites de velocidad. El eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, de momento con circulación también constante desde el viaducto Miguel Alemán, y esto para quien desea llegar al eje 4 sur, la avenida Xola, o más adelante hacia la avenida Popocatépetl. Algunas personas ya comienzan a llegar justamente al panteón de Popo, ubicado sobre Cuauhtémoc y el circuito interior. Están esperando pues justamente que abran las puertas alrededor de las 8 o 9 de la mañana para que pues coloquen algunas ofrendas y principalmente pues arreglos florales a las personas que ya se han adelantado. Y finalmente lo que corresponde a la avenida Canal de Miramontes, de momento con buen avance vehicular a partir de la calzada de las Bombas, y esto para quien desea llegar hacia la calzada del Bosco. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
Javier Ruiz, muchas gracias.
Estamos atentos, hasta luego, buenos días.
Dice Gualterio Velasco de La Cascada, ya en Oaxaca, un saludo y una felicitación por su programa. Por otro lado, pudieran poner La Llorona en voz de Gabriela Fernández. Erna Villa de San Pedro Mártir en Tlalpan, pudieran poner de la colección lírica mexicana La Canción de la Petenera con Óscar Chávez. José Luis Ramírez de Tultepec, ¿me pudieran informar si el día de hoy estarán abiertos los bancos? No, hoy no abren los bancos, tampoco hay clases, pero en muchas otras partes de la economía sí están funcionando. No es como suele ocurrir, que nada más aquí en la red de Radio Red estamos trabajando. Mucha gente trabaja el día de hoy, pero casi le puedo decir, incluso por la tranquilidad que he visto desde muy temprano en la mañana, que mucha gente no está trabajando y que solamente somos nosotros. Toñito Alemán, que está duramente trabajando, lo veo desde aquí, muy comedido en el trabajo. También Yosimar, trabajando todos en torno a unos panes de muerto que nos han hecho llegar. Quiero agradecer a la generosidad de Gabriel Guerra Castellanos. Él es presidente de Guerra Castellanos y Asociados, una agencia de relaciones públicas y de análisis. Y también Gabriel Guerra, pues ya sabe usted, nuestro comentarista internacional. Gracias por las rosquitas de muertos que nos hizo llegar, qué ricas. También al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Armando Agüez Ortega, el secretario de Salud. Gracias por haber mandado roscas de... No roscas, perdón, panes de muerto. Ya me estoy adelantando yo como 2 meses. Panes de muerto. Pero como que da la impresión que entre el pan de muerto del 2 de noviembre empieza... Hay quien dice que es el puente Guadalupe Reyes, pero no. Yo pienso que todo esto es una especie de espiral que busca comprometer nuestro peso y todos nuestros esfuerzos por bajar de peso. Empieza desde el pan del 2 de noviembre, continúa con las fiestas de Navidad y las posadas, nos lleva a la rosca de Reyes y termina en los tamales de la Candelaria. No, bueno. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hablar más del caso de las cajas de seguridad en Cancún. El diputado del PRI, José Luis Toledo, se ha acercado a los afectados por el decomiso que llevó a cabo la CEIDO. Vamos a conversar con él. Lo tenemos, de hecho, en la línea telefónica. Él es diputado federal por el estado de Quintana Roo. José Luis Toledo, gracias por tomar la llamada.
Hola, Sergio, muy buenos días. Gracias a ustedes, a tus órdenes.
Oye, estaba yo hablando con el abogado que está llevando el caso. Parece increíble, o sea, yo entiendo que la autoridad debe tener facultades para, pues no sé, proceder en contra de alguien de quien se sospecha por lo menos que ha cometido un delito, pero esto parece inaceptable, nada más llegar y arrasar con todas las cajas.